acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 6 de diciembre de 2021. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El domingo 5 de diciembre se llevó a cabo la elección extraordinaria de senaduría en Nayarit.
El INE participó en el 10º Seminario Internacional Corrupción y Política en América Latina, Pesos y Contrapesos.
Señalan consejeras y consejeros del INE que la observación electoral abona a elevar los contextos de exigencia hacia autoridades electorales y actores políticos.
El INE llevó a cabo foros de distritación nacional y local en la Ciudad de México y Colima.
El 30 de noviembre finalizó la 9ª consulta infantil y juvenil. Los resultados serán entregados a autoridades para detonar acciones que contribuyan a garantizar los derechos de la niñez y juventud.
Realizan foro de la juventud por el futuro de la ciudadanía para abrir espacio de reflexión con las y los jóvenes.
Concluyen actividades del Instituto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021. Este domingo 5 de diciembre se llevó a cabo la elección extraordinaria de senaduría de mayoría relativa en el estado de Nayarit, organizada por el INE. En sesión extraordinaria para dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral, la consejera Dania Rebel explicó que esta elección se llevó a cabo a consecuencia de las vacantes que se generaron tanto por parte del propietario como del suplente.
A partir de que el otrora senador Miguel Ángel Navarro Quintero resultó electo como gobernador del estado, cargo que aceptó y protestó ante el Congreso local, y dado que la constancia en mayoría y validez del suplente de la fórmula fue revocada por la autoridad jurisdiccional desde 2018, es que se actualizó la vacante de la senaduría que hoy será electa.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que el INE cumple una vez más con su función de órgano garante del Sistema Nacional de Elecciones.
El INE seguirá cumpliendo a cabalidad el mandato constitucional y legal que tiene para fortalecer el régimen democrático de nuestra nación con comicios, actos y determinaciones que garanticen certeza y legalidad a la convivencia democrática en México.
El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo explicó que se previó la instalación de 1,727 casillas.
965 son básicas, 632 contiguas, 4 especiales para electores en tránsito y 126 extraordinarias por las dificultades de acceso del lugar en el que se instalan. Así, con el apoyo de 27 supervisores electorales y 152 capacitadores asistentes electorales, se encuentra todo dispuesto para recibir la votación de más de 897,204 ciudadanas y ciudadanos que conforman el listado nominal en Nayarit.
El domingo también se llevó a cabo la elección extraordinaria en el municipio de La Yesca, en esa entidad. En sesión extraordinaria del 30 de noviembre del Consejo General del INE, fue presentado el informe final sobre la atención a las y los visitantes extranjeros en los procesos electorales federal y locales 2020-2021. Al recibir el documento, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró que los informes de observación electoral permiten elevar contextos de exigencia tanto a las autoridades como a los actores políticos.
En este caso también sirvió como un blindaje al sistema democrático al elevar el contexto de exigencia no solo de las autoridades electorales, a lo que ya me he referido, sino también de los propios actores políticos, evidenciando y subrayando el compromiso democrático o el desapego a las reglas del juego establecidas.
Destacó que los informes de la observación realizada a nivel internacional en las elecciones del 6 de junio pasado en el país coinciden en 3 aspectos.
la participación de 49 millones de mexicanas y mexicanos que acudieron a las urnas no alteró, gracias al comportamiento apegado a las buenas prácticas sanitarias y a los protocolos que en la materia fueron expedidos, no implicó una vulneración o una contraposición entre los derechos político-electorales y el derecho a la salud. El segundo reconocimiento es a la calidad y empaque del sistema electoral que ha venido construyéndose a lo largo de los últimos 30 años. Y el tercer reconocimiento es a la vocación democrática de la sociedad mexicana.
En otro punto de la sesión, al presentar el informe final sobre la acreditación y ratificación de las y los observadores que participaron en la consulta popular 2021, la consejera Carla Humphrey dio a conocer que se recibieron más de 65 mil solicitudes, de las cuales se aprobó el 61.2%. Destacó que el número de solicitudes ha sido el más alto registrado y se refirió a diversos hallazgos relevantes del informe.
65.562, la cifra más alta de nuestra historia como institución autónoma. Se puede arribar cuando menos a cuatro conclusiones fundamentales. La primera, que el proceso de registro es fundamentalmente electrónico y remoto. La segunda, que es enormemente desconcentrado. La tercera, que una enorme proporción de las y los observadores son personas que en lo individual se interesan por conocer nuestro trabajo. Y la cuarta, que la mayoría de las personas interesadas en fungir como observadoras electorales son mujeres.
La consejera señaló que la ciudadanía se interesa cada vez más en participar en los procesos electorales.
Que la ciudadanía se interesa cada vez más en ejercer su derecho fundamental a la observación electoral. Eso a su vez implica que como nunca, las y los mexicanos le tienen más confianza al INE, a tal grado que nos acompañan en números crecientes para certificar que nuestra cadena de certeza institucional y legal tiene sólidos cimientos normativos y operativos.
En el marco de la 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, llevada a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre, fue realizado el 10º Seminario Internacional Corrupción y Política en América Latina, Pesos y Contrapesos, en donde el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la corrupción es una amenaza contra la democracia que aleja a la ciudadanía de la política y desgasta a las instituciones. Dijo que ir en contra de la democracia constitucional y eliminar los contrapesos supone una manera de alimentar la corrupción, y destacó que para desterrar este problema es necesario el involucramiento de todas y todos.
Construir una vida pública más limpia, más transparente, con rendición de cuenta y con controles institucionales y democráticos al ejercicio del poder no depende únicamente del gobierno. En esa construcción juega un papel relevante la sociedad, una ciudadanía crítica, activa, participativa, involucrada en la vida pública, informada y atenta a la manera en la que se ejercen los recursos públicos, exigente con quienes ejercen el poder y que también se coagula en los centros de pensamiento crítico, como son justamente las universidades. Para desterrar este mal de nuestra vida pública, será necesario que nos involucremos todas y todos.
Como parte del seminario, al participar en el panel Dinero y Elecciones, Dilemas de la Rendición de Cuentas, el consejero Ciro Murayama dijo que la corrupción institucionalizada debilita a los órganos de vigilancia y de contrapeso.
Cuando el poder legislativo se pliega al ejecutivo, cuando hay intervenciones sobre las decisiones de jueces independientes, cuando se persigue a la prensa libre, cuando se menosprecia a la sociedad civil, se está debilitando el ecosistema democrático en favor de quien ejerce el poder.
El domingo, el INE finalizó sus actividades en la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que incluyeron presentaciones de libros, mesas de diálogo y actividades interactivas en su stand. La temática del instituto en esta edición de la FIL fue la relación entre ciencia y democracia. En el stand del instituto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba indicó que la democracia debe ir acompañada de la defensa del progreso de la ciencia, pues señaló que en la política, las reacciones autoritarias van ligadas a la descalificación del pensamiento científico.
Es inaceptable, por ejemplo, que hoy se pretenda dividir al mundo, a las sociedades, en buenos y malos, y se pretenda dividir al conocimiento científico entre un conocimiento científico real, bueno o popular, frente a un conocimiento científico conservador y reaccionario.
Destacó que a pesar del contexto de violencia y las recientes descalificaciones hacia los órganos electorales, las y los mexicanos están preparados para la participación democrática.
Y a pesar de ello, la ciudadanía participó. Hoy, en general, tenemos tendencias a la alza en la participación en las elecciones ordinarias.
Dijo que el ejercicio de la autonomía e independencia por parte de las autoridades electorales ha permitido que sean las que más confianza ciudadana tienen en México. En esta edición de la FIL Guadalajara, el INE presentó Ciencia y Democracia, Quo Vadis, México, de Antonio Lascano, y Democracia y Sexualidad de Marta Lamas, de la colección Conferencias Magistrales, Hashtag Me Gusta de Ana Romero y Dos Veranos de Mónica Brosón, de la colección Árbol, y textos como La Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otros.
Y como parte de estas actividades en la FIL Guadalajara, la consejera Claudia Zavala participó en la mesa de diálogo sobre la consulta infantil y juvenil 2021, que finalizó el pasado 30 de noviembre, en la que niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años opinaron de manera virtual y presencial sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. La consejera electoral resaltó la importancia de este ejercicio de participación ciudadana, ya que la construcción de la democracia se incorpora desde la niñez.
Este importante, y resalto, importante ejercicio de participación ciudadana desde la niñez, desde la juventud, está inscrita justo en la construcción de ciudadanía. Los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes y niñas y niños y niñes tienen que participar porque son parte de esta sociedad. Así que es muy importante este ejercicio porque es entrar desde donde tenemos que entrar, desde la niñez. La construcción de la ciudadanía se incorpora desde la niñez.
Subrayó que, como en cada edición, la novena consulta infantil y juvenil fue incluyente.
El INE, en este modelo y en esta misión que tenemos de construir ciudadanía, estamos avanzando también conforme a las exigencias actuales de la democracia, donde no se debe de excluir a nadie, a ninguna persona de ninguna edad.
Como en consultas anteriores, luego de sistematizar los resultados, el INE entregará la información a los gobiernos, instituciones que trabajan con la niñez, a las escuelas y partidos políticos y a instituciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para que, de acuerdo con su mandato, incorporen en sus tareas lo que expresaron las niñas, niños y jóvenes, y así detonar acciones impulsadas por el Estado mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.
Por otro lado, el 29 de noviembre, el INE, Virtual Educa, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos inauguraron el Foro de la Juventud por el Futuro de la Ciudadanía, Repensando la Política, con el fin de abrir un espacio de reflexión con jóvenes sobre los desafíos que enfrenta el orden democrático, sus valores y la ciudadanía. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que este foro se articula en torno a las juventudes, la política y la ciudadanía, tres ejes que el instituto ha considerado esenciales para tratar de entender el presente, y señaló que las y los jóvenes ven al voto como un instrumento de transformación política. Destacó la importancia de construir una ciudadanía tolerante y respetuosa de las diferencias.
Aprovechemos, digo yo, ese consenso de profunda identidad nacional, de orgullo por México, para construir la ciudadanía que nos exige el tipo de democracia que queremos tener hoy y para el futuro de nuestro país. Una ciudadanía respetuosa de las diferencias, tolerante con quien piensa distinto. Una ciudadanía que con esa premisa puede servir de caldo de cultivo para que la democracia, con todos los pendientes que hoy tiene, pueda seguir avanzando en el país. Y no, ojalá, un caldo de cultivo que no sea refractario a las muchas pulsiones autoritarias que aquejan a las democracias en nuestro días.
El martes y jueves pasados, el Instituto llevó a cabo los foros estatales de Distritación Electoral Nacional 2021-2023 en la Ciudad de México y Colima. Al presentar los trabajos en la capital del país, la consejera Carla Humphrey destacó que se trata de un proceso complejo que se aleja de resultados electorales y su objetivo es que cada diputación de mayoría relativa represente un número similar de habitantes.
Y es importante hablar de esto porque es un elemento técnico, es un elemento mandatado por la Constitución y es un elemento que se aleja de resultados electorales y se acerca a que el voto de cada ciudadano pese y represente al mismo número de ciudadanos en todas las entidades del país.
El consejero José Roberto Ruiz dijo que a lo largo de 20 años, ninguna impugnación presentada por los partidos políticos contra las distritaciones del IFE, ahora INE, ha trascendido, lo que calificó como el camino correcto.
Esto me parece que nos dice mucho porque evidencia que se ha tratado de un trabajo técnico con base a elementos objetivos y que estamos en el camino correcto precisamente de cómo atender estos trabajos.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama reiteró que la distritación busca un equilibrio poblacional para que las y los ciudadanos estén mejor representados al momento de ejercer sus derechos político-electorales. Dijo que de acuerdo con la fórmula constitucional y a partir del censo del INEGI de 2020, la Ciudad de México perdió 2 distritos a nivel federal a consecuencia de una pérdida poblacional en relación con el número a nivel nacional, mientras que cuenta con 33 distritos locales de acuerdo con su ley.
A la Ciudad de México le corresponden matemática y constitucionalmente 22 distritos, 2 menos, en efecto, que los que tuvo en la distritación hoy vigente.
Por otro lado, en el estado de Colima, la consejera Carla Humphrey explicó que la entidad mantendrá 2 distritos electorales federales, pues de acuerdo con datos del censo del INEGI, alcanzó 731.391 habitantes, con lo cual mantiene sus distritos, mientras que a nivel local cuenta con 16 distritos estipulados en su constitución.
Entérate. Luego de que el INE modificara los lineamientos para la organización de la revocación de mandato y ante diversos medios de impugnación, la Sala Superior del Tribunal Electoral señaló, entre otras consideraciones, que el INE, además de ser la instancia encargada directamente del desarrollo, cómputo y emisión de resultados, también lo es de la promoción de participación y difusión del proceso, y que el requisito de anexar copia de la credencial para votar de quienes dan su respaldo en formatos impresos es razonable y dota de certeza y autenticidad del apoyo. Por otro lado, la Sala Superior confirmó el acuerdo del Consejo General del INE, a través del cual definió los procesos para renovar las consejerías de los organismos públicos locales de Baja California Sur y la Ciudad de México, al considerar que la autoridad cumplió con el principio de paridad de género y ajustó su carácter a los parámetros constitucionales y legales.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. ¡Hasta la próxima semana!
Central Electoral.